En Radio Sefarad, noticias.
Saludos, comenzamos nuestra síntesis de noticias en España, en una de las ciudades más judías, Toledo. Una de sus estatuas, la dedicada a Samuel Levy, una conocida figura del judaísmo español, ha sufrido un ataque antisemita.
La estatua de Samuel Levy ha aparecido quemada y pintada con esvásticas en un nuevo ataque contra símbolos o edificios judíos toledanos. La estatua se encuentra situada en el Paseo del Tránsito, junto a la conocida Casa del Greco, antiguo palacio de Samuel Levy. La Policía Nacional ha requerido los vídeos de las cámaras de vigilancia existentes en el museo situado en las inmediaciones. Se intenta así identificar a los autores de este acto de vandalismo.
En la semana en la que hemos vivido el incendio del centro judío de París, se produce este acto vandálico en nuestro propio país, un acto que ha tenido nula repercusión en la prensa nacional, como hemos podido comprobar a la hora de elaborar esta noticia. Por ponerles un ejemplo, ni la agencia EFE ni diferentes emisoras de radio como la SER en sus delegaciones de Toledo estaban al tanto de esta cuestión. Va siendo hora de que se llame la atención en la prensa sobre este tipo de actos, que son muchas veces antecedentes de acciones mucho peores. Continuamos. Les ofrecemos ahora más datos sobre el trágico accidente aéreo de los dos Tupolev al sur de Rusia. La investigación no descarta la hipótesis del secuestro o atentado para explicar este suceso.
Expertos rusos trabajan contrarreloj para esclarecer las causas de la doble catástrofe aérea que costó la vida a 89 personas entre pasajeros y tripulantes, sin descartar ninguna hipótesis. El portavoz de la FSB, antigua KGB, Sergei Ignatchenko, anunció que, de acuerdo con las conclusiones preliminares de los grupos de investigación que trabajan en el lugar de la caída de los aparatos, no se hallaron huellas de atentados terroristas o explosiones, aunque no se descarta la posibilidad del secuestro. Otro portavoz, el de la aerolínea Sibir, confirmaba que, poco antes de desaparecer, el segundo avión había emitido la señal automática de secuestro. Este dato daría más credibilidad a la hipótesis de que pudiera tratarse de un atentado en vísperas de las elecciones chechenas.
No debemos olvidar la vinculación de los grupos independentistas chechenos con Al Qaeda, la red terrorista de Bin Laden, responsable de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, en el que aviones de pasajeros fueron utilizados como armas de destrucción masiva. Esperemos que este trágico accidente no sea un intento de repetir en Rusia aquel fatídico ataque terrorista. Continuamos en Europa. El ministro de Exteriores israelí, Silvan Shalom, se encuentra de visita diplomática en Francia. Después del ataque incendiario contra un centro social judío en París, Shalom ha reclamado en la capital gala más acción y menos palabras en la lucha contra el antisemitismo.
Las declaraciones son importantes, pero los hechos también, declaró el titular hebreo tras reunirse con el ministro del Interior francés, Dominique de Villepin. Por otra parte, se informó que el titular de Asuntos Exteriores francés, Michel Barnier, se reunirá con su homólogo israelí en breve. Silvan Shalom, aprovechando su visita europea, ha pedido a los gobiernos de París, Londres y Berlín que presionen más a Teherán para hacer frente a la amenaza que representa el programa nuclear iraní. La Agencia Internacional de la Energía Atómica investiga el programa nuclear iraní, del que los países occidentales sospechan que sea la tapadera de un programa militar.
Aunque no se puede acusar al conjunto de la población francesa de antisemitismo, lo cierto es que en Francia es donde más actos de este tipo se producen. Las autoridades francesas deben perseguir a los culpables, pero también reflexionar sobre las condiciones sociales y políticas que han propiciado que estos ataques antisemitas se produzcan tan frecuentemente. Seguimos. Silvan Shalom no es el único en hacer peticiones. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha solicitado a Israel que detenga la construcción de nuevas viviendas en Cisjordania, algo que, según Kofi Annan, va en contra de la hoja de ruta para la paz en Oriente Próximo. Londres también se muestra crítico.
El secretario general expresa su profunda preocupación por informaciones sobre expansión de asentamientos en Cisjordania a través de la reciente publicación por parte del gobierno de Israel de permisos de construcción de nuevas unidades habitacionales, expresó el portavoz de Annan en una declaración. Tales actividades contradicen claramente las obligaciones de Israel bajo la hoja de ruta, agrega la declaración. El secretario general llama al gobierno de Israel a cesar esta expansión de los asentamientos. La Unión Europea y Londres han criticado también esta nueva decisión del gobierno de Sharon. Se ha abierto una gran brecha entre Gran Bretaña y Estados Unidos sobre la política para el Medio Oriente después de que Downing Street expresara su continua oposición a cualquier expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania.
sería de agradecer que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, no olvidara que la aplicación de la hoja de ruta debe ser exigida a ambas partes. No estaría de más que Annan se dirigiera también a la Autoridad Nacional Palestina para urgirles a poner fin a la violencia y demostrar una voluntad real de convivir en paz con Israel. La experiencia nos revela que ni Kofi Annan ni sus antecesores en el cargo han evidenciado interés alguno en criticar cualquier acción o política relacionada con el conflicto de Oriente Próximo proveniente del mundo árabe. Avanzamos en este tiempo dedicado a la información y lo hacemos en Israel. Simón Pérez ha manifestado claramente su postura ante los últimos sucesos en la política interna israelí. Pérez ha declarado: el Estado es más importante que el partido.
El presidente del Partido Laborista, Simón Pérez, manifestó que el laborismo debe incorporarse al gobierno de Ariel Sharon por las madres y por los padres, comentó la radio del ejército. Pérez expresó estas palabras en un congreso de activistas laboristas llevado a cabo en Acre, donde agregó que el Estado es más importante que unos cientos de votos más que recibamos en las urnas. Pérez señaló que el acuerdo de Oslo no ha muerto y que tras la evacuación de Gaza vendrá la evacuación de Judea y Samaria. Por otra parte, fuentes cercanas al primer ministro Ariel Sharon negaron que se hayan minimizado las posibilidades que el laborismo integre la coalición de gobierno.
Es de destacar que los líderes de los dos grandes partidos israelíes pongan por delante los intereses de su país frente a los de su partido o los suyos propios. En Israel, como en toda democracia, los gobernantes y demás políticos están al servicio de la nación, frente a lo que ocurre en los vecinos países árabes, en los que los intereses de los líderes están por encima de los de su pueblo. Simón Pérez ha hablado de padres y madres en sus declaraciones. Padres y madres seguro de alguno de los más de un millar de israelíes muertos en lo que llevamos de Segunda Intifada.
La cifra de israelíes muertos durante la Segunda Intifada superó el millar la semana pasada, según los datos que ayer divulgaron los servicios secretos israelíes para el interior o Shin Bet. El número de muertos se comenzó a contabilizar en septiembre de 2000. El Shin Bet cifra en 2.124 los palestinos fallecidos, mientras otras fuentes aseguran que son más de 3.000. Los datos del Shin Bet revelan que el número de israelíes muertos en la intifada de Al-Aqsa solo fue superado en dos de las cinco guerras que ha mantenido Israel desde su establecimiento como Estado en 1948. Por otra parte, el fiscal general del Estado, Menachem Mathuz, ha realizado unas declaraciones sorprendentes al recomendar al gobierno de Sharon que considere seriamente la aplicación de la Cuarta Convención de Ginebra en los territorios ocupados. La recomendación ha suscitado las críticas del estamento político.
La elevada cifra de muertos en ambos pueblos demuestra que es necesario alcanzar la paz de forma inmediata. Aún así, no estaría de más recordar que todas estas víctimas se hubieran evitado si Arafat no se hubiera negado a firmar un acuerdo definitivo en Camp David. Sobre la cifra de muertos palestinos, cabe señalar que un 11% son víctimas internas, palestinos muertos a manos de palestinos. Seguimos en Oriente Próximo, más violencia palestina. Les hablamos del atentado contra el segundo del Servicio de Información de la Autoridad Nacional Palestina, general Abu Rayyaf.
El general Tarek Abu Rayyaf se encuentra ingresado en estado crítico en el Hospital Shifa de Gaza, tras haber sufrido un atentado perpetrado por palestinos armados. Los autores del atentado tendieron una emboscada al general al salir del campo de refugiados de Shati, al noroeste de la ciudad de Gaza. Fuentes palestinas dijeron que Abu Rayyaf, allegado del presidente Yasser Arafat, es también un empresario dedicado a la importación de mercancías, lo que permitiría también conjeturar que se trata de un delito común. Otras fuentes responsabilizaban del ataque a la crisis que desde julio pasado afecta a la cúpula del liderato palestino y ha precipitado un estado de anarquía e inseguridad en la franja de Gaza y Cisjordania debido a las operaciones de grupos armados. De momento, ninguna de las organizaciones palestinas armadas en Gaza se ha adjudicado el atentado.
Este atentado es un ejemplo más de la crisis interna palestina. Si desde que se creó la Autoridad Nacional Palestina, Arafat hubiera enfrentado a los distintos grupos terroristas en vez de alentarlos, estas organizaciones armadas no habrían tenido tanta fuerza como para poder oponérsele abiertamente. En su ansia por dañar a Israel, Yasser Arafat incubó las serpientes que pueden acabar con él. Más apuntes informativos. Continúa la huelga de hambre de presos palestinos en cárceles israelíes. Israel considera más oportuno atender a estos presos en las propias cárceles que derivarles a hospitales israelíes.
El gobierno de Israel anunció ayer que ningún hospital del país atenderá a los 2.800 palestinos que desde hace varios días realizan una huelga de hambre en cárceles israelíes, por considerar que sería peligroso admitir a asesinos en centros sanitarios. Si un hospital móvil tiene que ser instalado en algún sector del servicio de prisiones, entonces podríamos hacerlo, ha comentado Dani Naef, ministro de Salud israelí. La Autoridad Nacional Palestina ha calificado de inhumana esa decisión mientras se cumplía una huelga general en Cisjordania y la Franja de Gaza en apoyo a la protesta de los presos. Por su parte, Yasser Arafat ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional y a la Cruz Roja para que envíen delegaciones para que vean esos crímenes con sus propios ojos e intenten ponerles fin. Los presos mantienen una huelga de hambre desde el 15 de agosto para exigir la mejora de sus condiciones de vida en prisión. Una huelga que las autoridades israelíes consideran injustificada.
En todos los países democráticos del mundo, los presos necesitados de asistencia médica la reciben en las propias prisiones, excepto en caso de suma gravedad. Israel no es, por tanto, una excepción. Nos acercamos al final del informativo, a la meta, como ha hecho el primer medalla de oro del deporte olímpico israelí, Gal Friedman. Friedman ha ganado el oro en la clase Mistral de vela. ¡Felicidades!
Gal Friedman ha dado a Israel su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos al ganar la clase Mistral del torneo de vela. Es la primera vez que un israelí obtiene una medalla dorada en una competición olímpica. Friedman había ganado la medalla de bronce en 1996.
Con más espíritu olímpico que nunca, terminamos este espacio informativo. Les esperamos mañana, ojalá que con buenas noticias.